Bueno, mis queridos hermanos, el que habla lleva muchas décadas siguiendo a su mujer, y aquí estoy esta noche siguiéndola otra vez, y doy gracias a Dios por el privilegio. No vamos a continuar esta noche con la serie que hemos comenzado en Vegeta, sino que esta noche y el jueves próximo, si Dios quiere, vamos a notar dos pasajes, un par de pasajes en las Sagradas Escrituras. Quiero llamaros la atención a la epístola a los Efesios, y las dos oraciones del apóstol Pablo. La primera, que será nuestro texto esta noche, en el primer capítulo, y luego para el jueves, si Dios quiere, el jueves próximo, la oración del mismo apóstol dedicada a los mismos creyentes en Éfeso en el capítulo 3. Pero ahora vamos a leer esta primera oración del apóstol Pablo a partir del versículo 15 hasta el fin del capítulo 1. Comienza diciendo, por esta causa también. ¿Por qué causa? Bueno, por lo anterior. Porque antes de comenzar esta oración, el apóstol Pablo ha dictado al que escribía sus epístolas la oración gramatical más larga en toda la Biblia, del capítulo 3 al capítulo 14. Ya hay división en nuestra versión para cortar un poco el hilo del pensamiento, pero en realidad el apóstol Pablo amontonaba frase tras frase, porque está, bueno, realmente, ¿qué puedo decir? Encantado, deleitándose en el hecho de que las tres personas de la Trinidad Divina tienen interés en nuestra redención y en nuestra vida eterna. Y entonces allí, en ese párrafo anterior a nuestra oración esta noche, el apóstol Pablo, en orden, habla de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y dice, a la luz de esto, por esta causa también, yo, además de esto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y una sola respuesta hay. ¡Ay! Con tanta gracia, tanta gloria en esa oración. Sí, es la oración del apóstol Pablo a favor de los creyentes en Éfeso y posiblemente a creyentes en otras iglesias también, porque es muy posible que esta epístola sea como una carta circular a varias iglesias. Pero no es meramente la oración del apóstol Pablo, sino que expresa también el deseo de Dios para nosotros, los que somos sus hijos redimidos. Aquí tenemos descubierto no solamente el pensar del apóstol, sino el corazón de nuestro Dios. Estos son los deseos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el tema de la oración básicamente se encuentra aquí en el versículo 18 con la frase para que sepáis, para que sepáis. Ya vamos a notar el jueves próximo, si Dios quiere, que el tema de la tercera, de la oración en el tercer capítulo es que vivamos, que experimentemos estas realidades. Pero la primera oración es para que sepamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esto es la manera común, normal, que Dios usa para comunicarse con nosotros. Somos intelecto, voluntad y sentimientos. Y Dios quiere comunicar su verdad a nuestro intelecto, a nuestra mente, para que la voluntad se doble ante esa revelación y luego, dentro de la relación que resulta, los sentimientos nuestros entran. Obviamente, no vamos a llevar una relación cumplida y completa con el Señor sin que tanto el intelecto como la voluntad y los sentimientos entran en esto. No debemos nunca tener miedo de las emociones. El emocionalismo, sí, que se ve en algunos círculos, desgraciadamente. En esos círculos donde reina el emocionalismo, los que llevan las reuniones tratan de manipular las emociones. Entonces, esto para que la voluntad se someta, no a una revelación al intelecto, sino a la presión de los sentimientos. Entonces, muchas veces en esos casos ni siquiera se predica la palabra, no hace falta, porque ellos no dan importancia a lo que para el Señor es el primer paso. Entonces, si damos a los sentimientos su debido lugar en nuestra relación con el Señor, que nuestra voluntad se someta a lo que Dios nos comunica de su verdad, que sepamos lo que Dios nos ofrece y que la voluntad se someta a esto, entonces los sentimientos tienen su debido lugar en la relación que llevamos con el Señor. Y realmente es imposible llevar la vida cristiana verdadera sin que intelecto, voluntad y sentimientos entren en nuestra relación con el Señor. Y es así que el apóstol Pablo, primero orando por ellos y expresando a la vez el deseo de Dios para ellos, dice, para que sepáis. Esto es lo más importante, que sepamos. Y por eso pasamos tanto tiempo, espero, en nuestra vida privada, sumergidos en la palabra de Dios, para que Dios nos comunique su verdad. Y para esto el Señor nos llama a los que llevamos ministerio de la palabra entre nuestros hermanos a exponer la palabra. Es para que sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué en esta oración, qué encontramos que Dios quiere que sepamos? Hay tres puntos importantes en esta oración. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, para esto, por esto estoy orando y a la vez expresando el deseo de Dios para vosotros. En primer lugar, que sepáis la esperanza que tenéis por delante. El versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, Dios quiere que llevemos nuestra vida siempre a la luz de la esperanza viva que tenemos más allá de la muerte o más allá del llamado, del llamamiento del Señor cuando venga a llamar a su iglesia. Entonces, esto transforma nuestra vida, por supuesto. Transforma nuestra actitud. Es fácil decir, este mundo no es mi hogar. Y realmente al ver al mundo ir de mal en peor, es fácil notar que este mundo no es el hogar del creyente en Cristo. Pero vivirlo, para esto es necesario que seamos conscientes siempre de lo que nos espera. El apóstol dice, para que sepáis la esperanza que os espera en la gloria. En segundo lugar, dice que sepáis del poder que Dios ha puesto para vosotros. Dice, y cuál en el 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, para que sepáis cuál es la esperanza. Y ahora en el 19, para que sepáis cuál la supereminente grandeza. Entonces, en tercer lugar, que sepamos la autoridad que Cristo delega a nosotros, su iglesia. Somos llamados a vivir la vida cristiana en un campo de batalla. En primer lugar, con el corazón inspirado por con la esperanza de lo que nos espera para toda la eternidad. En segundo lugar, apropiándonos del poder que Dios pone a nuestra disposición. Y en tercer lugar, que sepamos que el enemigo no tiene autoridad suficiente o no tiene ninguna autoridad sobre los que somos de Cristo. Él es un arcángel caído y realmente no tiene autoridad innata sobre el ser humano. Pero el mundo yace en el maligno, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Esto porque cuando el ser humano se rebela contra Dios, se pone voluntariamente a la merced de la autoridad del enemigo de su alma. No porque el diablo tenga ninguna autoridad innata, sino por su rebelión contra Dios. El hombre se pone bajo esa autoridad. Pero como el apóstol Pablo dice a los colosenses, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero esto no solo para que escapemos, para que nos escapemos de la autoridad del enemigo, sino que como súbditos del reino de Dios en Cristo, Él nos ha dado el derecho y la responsabilidad de ejercer su autoridad delegada aquí en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo está orando que estos tres puntos sean sabidos por los creyentes en Éfeso. Pero al decir esto, surge una pregunta. ¿No lo habrán sabido antes? ¿Para qué orar por tal cosa? Porque el apóstol había pasado tiempo en Éfeso y otros también enseñando a la iglesia. Por supuesto, han sabido de la esperanza del creyente en el más allá. Por supuesto, han oído, aunque cuando el apóstol llegó primero a Éfeso, había creyentes ahí que no habían oído siquiera del Espíritu Santo, pero él les enseñó, por supuesto. ¿Para qué decir, para que sepáis, cuando obviamente lo habían sabido? Y obviamente también el apóstol y otros habrán enseñado allí del Señor Jesucristo, ahora en la sede de toda autoridad allí en el cielo, y que Él ha delegado su autoridad a su iglesia contra el enemigo y todas las huestes de las tinieblas. Entonces, ¿para qué orar así? Bueno, en realidad, no está orando para que sepan esas cosas meramente, sino para que sepan la magnitud de estas cosas. Esto es el énfasis aquí, no en los tres hechos de la esperanza, el poder y la autoridad, sino la magnitud de todo. Esto es la razón por la oración. Ya lo habéis aprendido, dice, pero obviamente no lleváis vuestra vida todavía bajo el impacto de la magnitud de todo esto. Entonces, esto lo vemos aquí en la esperanza, por ejemplo, en el versículo 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Sí, pero como parte de esto, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo creo que esto no se refiere a los creyentes, sino a los lugares santos. Se usa el adjetivo en ese caso como sustantivo. Y dice, no solamente para que sepáis que sí, hay una esperanza para lo que te espera en la gloria, pero también juntamente con esto, que sepáis con más profundidad, con más comprensión, la magnitud de lo que te espera en la gloria. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los lugares santos para cada uno de los suyos? Entonces, la mera esperanza de salir de este mundo que nos disgusta tanto muchas veces en la vida cotidiana, que sepamos que sí, hay una salida a una gloria allí. Esto en sí es mucho, pero el apóstol está orando que esa esperanza se llena de un conocimiento más, cada vez más profundo, más amplio, de la magnitud de lo que nos espera en la gloria. Busquemos, por favor, en Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. El versículo 2, la primera parte, especialmente, aunque voy a leer todo el versículo. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos nosotros hijos redimidos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto no significa que ahora somos hijos de Dios y un día vamos a hacer otra cosa. No, esto no es el significado. Lo que dice es, aún no se ha manifestado todo lo que significa ser hijos redimidos de Dios. Dios no puede revelarnos mucho de lo que es la eternidad. Solo puede hablarnos en símbolos casi siempre. ¿Por qué? Porque la eternidad no es el tiempo que sigue para siempre, seguirá para siempre, pero no como un hilo, como el mundo del tiempo. Es otra clase de existencia. Y por eso, estando todavía dentro de los límites del mundo del tiempo, ya no podemos comprender, no podemos sondear lo que será la eternidad para nosotros. Dios no puede revelarnos mucho de esto, porque no lo podríamos captar todavía. Sin embargo, la Biblia sigue insistiendo en lo que nos espera allí. No solamente una mera esperanza de la eternidad en el cielo, sino hijos de Dios. Y no se ha revelado todavía, no podríamos comprender toda la gloria de lo que esto significa. Hace poco alguien me hizo la pregunta, una pregunta que surge a veces. Puesto que Dios ha sabido de antemano que Adán iba a pecar, ¿por qué lo creó? Bueno, para mí la respuesta, puede que haya otras respuestas a la pregunta, pero la respuesta principal para mí es porque lo que Dios tenía en mente para el ser humano no fue lo que Adán vivía antes de su caída, sino es lo que Dios tiene para el ser humano redimido en Cristo. Ahora ya somos ya templos del Espíritu Santo, moradas del Espíritu Santo. Por toda la eternidad vamos a estar ahí con la Trinidad Divina, entregados a la voluntad del Padre, dentro de una relación íntima con Dios el Hijo y llenos de Dios el Espíritu Santo. Entonces, para esto, esto en realidad fue el propósito que Dios tenía en mente al crearnos, y su propósito para el ser humano no se ve en Adán antes de caer, sino ahora en nosotros, redimidos por Cristo. No es que Cristo nos ha ganado lo que hemos perdido en Adán. Lo que hemos ganado en Cristo es infinitamente más que lo que hemos perdido en Adán. Entonces, el apóstol Pablo dice, para esto estoy orando, para que sepáis no solamente la esperanza, ya la sabes, porque ya habéis sido enseñado en esto mucho, pero que sepáis la magnitud de lo que te espera. Ahora, no vas a comprenderlo, pero a lo menos permite que esto venga como un bombardeo a tu corazón para llenarte de otra actitud para con la vida, aún en medio de los altibajos de la vida cotidiana, para que sepáis esto. Además de esto, no solo que sepáis que Dios pone a tu disposición o quiere ponerte a ti a la disposición del poder del Espíritu Santo, sino para que sepáis la magnitud de ese poder. Es decir, que no te está ofreciendo una pequeña ayuda en la vida diaria, sino que hay una corriente de poder que Dios ha hecho posible que llegue, te llene y te transforma aún ahora. Por supuesto, en la gloria, esa transformación llegará a niveles totalmente incomprensibles a nosotros ahora, pero sin embargo, las primicias de esto, que sepáis algo de esto, y de esta forma el apóstol Pablo se expresa, dice en el 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No tiene más remedio que amontonar palabras aquí, tratando de enfatizar la grandeza del poder que tenemos para llevar la vida. Y este poder es el poder que operó, dice el 20, operó en Cristo resucitándole de los muertos y luego sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahí está él sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Este es el poder que tenemos a nuestra disposición. Con razón, el apóstol Pablo dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque está hablando de la fortaleza de este poder expresado aquí en estos versículos. No que sepáis meramente que hay un poder divino que está para ayudarte en la vida, sino que sepáis la tremenda magnitud del poder que aún ahora está, para que no hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder comparable al poder que está para llevarte como creyente en este campo de batalla. Con razón, el apóstol Juan dice en la primera epístola, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya estamos hablando en un sentido del mismo tema de estas otras noches, de vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. El impacto aquí, no de la grandeza del ser de Dios, meramente, pero bajo el impacto de la grandeza, la magnitud de las bendiciones o las capacitaciones que Él nos ofrece. Aún en cuanto a la autoridad, sí, habla de autoridad, pero está hablando aquí en el versículo 20, hablando del poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, infinitamente sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esto es el significado del sobre allí en el griego. infinitamente sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Totalmente fuera del, infinitamente fuera del alcance del poder de cualquier enemigo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí está el Señor Jesucristo en la sede de toda autoridad. Y el apóstol Pablo quiere que sepamos esto. Pero esto es solo una parte. Una parte. La magnitud de la autoridad de Cristo es obvia a la luz del lugar donde se encuentra. No, no tenemos derecho a desalentarnos frente a las acechanzas del enemigo. No estamos a la merced del enemigo de nuestras almas. Y no somos víctimas tampoco de factores secundarios. En cada situación estamos en circunstancias bajo el control de la autoridad suprema de Cristo. Sí, pero esto no es todo. En cuanto a la autoridad, ha dicho esto y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa última frase exige una pequeña explicación. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Es que a Cristo le hace falta algo que no está completo en sí mismo? ¿Que le hace falta la iglesia? Por supuesto que no. Es Dios. Es el Dios eterno, el Dios infinito, la segunda persona de la Trinidad divina. Pero Dios, el Trino Dios, en su propósito, ha tenido para evangelizar a este mundo, ha tenido el propósito de hacer uso de nosotros. Como dije anoche en Vegeta, hemos de serle testigos. Y en ese sentido somos la plenitud de Cristo. Se cumple la voluntad de Dios, el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo en la evangelización del mundo necesitado y perdido. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros ya no podemos salvar a nadie. Y no hace falta, por la sencilla razón que todo el precio para la salvación del hombre se ha pagado en la cruz del Calvario. No hay nada que añadir. Pero otra parte del propósito de Dios por el Señor Jesucristo es buscar al perdido. Y para esto somos parte de la plenitud de ese propósito de Dios para buscar. Buscar al perdido y darle el evangelio en un campo de batalla donde el enemigo estaría siempre para destrozar todo propósito nuestro al respecto. Pero dice aquí que Dios nos ha delegado la autoridad de Cristo, le ha puesto como cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Entonces, para vivir así, es imprescindible que nos entreguemos a Él como la cabeza del cuerpo. Ser miembro del cuerpo de Cristo significa entregarnos en obediencia a las órdenes de la cabeza, por supuesto. Entonces, esto es el secreto de la autoridad. ¿Te acuerdas del centurión en Mateo 8? Cuando él veía cómo el Señor Jesucristo obraba, él dijo, yo también soy hombre con autoridad, porque había notado autoridad en Cristo. Yo también soy hombre con autoridad. Digo a este soldado que vaya y tiene que ir, y a otro que venga y tiene que venir. Yo también soy hombre con autoridad. No, no dice esto. No, no. Lo que él dice es, yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este que vaya y tiene que ir. ¿Por qué? Porque me obedece a mí. No, a fin de cuentas, está obedeciendo al César en Roma. Porque la autoridad que tengo yo es una autoridad delegada. Y la ejerzo a la medida en que me someta a la autoridad superior. Y esto es la clave. Y tenemos que reconocerlo, especialmente los que llevamos cierto liderazgo en la Iglesia de Cristo. Que la autoridad espiritual no se impone. La autoridad espiritual se reconoce. Se reconoce. Y si por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de someternos a la autoridad máxima de Cristo, esto no se nota, la autoridad que tenemos, una autoridad impuesta, es siempre una autoridad carnal, no es una autoridad espiritual. Pero el apóstol Pablo está orando aquí por una iglesia que se encuentra en un campo de batalla espiritual. Y dice, que sepáis, pues, la tremenda magnitud de la autoridad espiritual delegada por Cristo a su iglesia. Entonces, ¿para qué desanimarnos, para qué desalentarnos frente a las adversidades de la vida? Un caso me viene ahora a la memoria. Una vez, ¿te acuerdas, Ana? Una vez en el Canadá, en un pueblo en la parte occidental del Canadá, unas 3 semanas antes de nuestra llegada, un grupo de hermanas de la congregación se habían reunido en una casa para un estudio bíblico y para un tiempo de oración. Y comenzaron a hablar del estado, la condición del colegio, de la escuela donde estaban los niños, especialmente los adolescentes, como en un instituto allí, donde pasaban sus días. Porque la condición tanto moral como también con drogadicción y todo esto era terrible. Entonces, una de las mujeres dijo, entonces es como una fortaleza del diablo. Y otra hermana llamó a la atención a un versículo. Vale buscarlo. Está en Segunda de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4. Ahí dice, porque las armas de nuestra milicia, Segunda Corintios 10, 4. Y si tu Biblia no reza como la mía, estás en Primera de Corintios, cuidado. Segunda de Corintios 10, 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, con toda la autoridad de Cristo, para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Entonces, a la luz de ese versículo, ese grupo de hermanas se pusieron a orar y a ejercer la autoridad de Cristo sobre esa situación. Entonces, obviamente, esa institución no llegó a ser de la noche a la mañana como un paraíso en la tierra, ni mucho menos. Pero la primera cosa que sucedió dentro de 24 horas es que el director del colegio tuvo que salir. Y por su indisciplina, por su falta de arreglar las cosas, mucho dependía de él. Y pusieron a otro que sabía ejercer disciplina allí y comenzó a mejorar la situación. No, no llegó a ser perfecto, ni muchísimo menos, pero no continuó como una fortaleza del diablo. Entonces, el apóstol Pablo con razón dice que sepáis la magnitud de la autoridad que tenéis. ¿Lo sabemos? Bueno, esto no se ve por nuestra respuesta verbal, sino por nuestro ministerio de oración, por la manera en que nosotros ejerzamos la autoridad de Cristo en oración. Y es hora, mis hermanos, que dejemos de quejarnos tanto de tantas situaciones y que frente a esas situaciones nos apropiemos de la autoridad de que Cristo nos delega para que el enemigo tenga que huirse. Entonces, esto es esta oración, para que sepáis, dice el apóstol Pablo, no solamente esas cosas, sino la magnitud, la extensión, el alcance de todo esto. Y para esto, obviamente, surge la pregunta, como siempre surge, ¿cómo? ¿Cómo he de saber esto? De tal forma que viva bajo el impacto de esto, porque obviamente soy llamado a vivir bajo su impacto. Voy a leer otra vez del 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Obviamente, esto no es un saber meramente natural, meramente humano. Esta es una revelación que llega de Dios. Y la prioridad, ya notamos anoche en Vegeta, que una de las prioridades de Dios para nuestra vida es nuestra relación personal de amor con Él. Y de ahí emana este espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué digo esto? Porque dice en la última cláusula, la última frase del versículo 17, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto no significa una revelación que profundice nuestro conocimiento personal de Dios, aunque obviamente esto sucede, sino que ese espíritu recibimos dentro de esa relación personal con Él, en el lugar secreto donde hemos de llevar nuestra vida devocional. Y no hay ninguna excepción entre los hijos y las hijas redimidos de Dios en la iglesia. Para esto, allí hemos de entrar para que en nuestro conocimiento de Él, dentro de esa relación, recibamos esa revelación sobrenatural para que la magnitud de estas cosas tengan su impacto obvio en nuestra vida cotidiana. Por eso el apóstol Pablo está orando. Éfeso fue una ciudad muy, muy difícil, llena de idolatría, llena de enemigos humanos del Evangelio. Pero ellos también, impulsados e inspirados por el enemigo por excelencia, si hay excelencia en enemistad, por el diablo mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo escribiéndoles desde una cárcel en Roma, ya está ahí, no sabe en este momento si va a perder la vida por su fe en Cristo o no. Ya podemos ver que más probablemente sí, que fue librado de ese encarcelamiento para que luego, después de otros viajes, fuese matado por mártir por las autoridades romanas. Pero el apóstol Pablo no lo sabía. Sin embargo, no puedes orar así a favor de otros si no vives bajo el impacto de estas realidades en tu vida personal. Obviamente, allí en la cárcel, en Roma, en manos del César, el apóstol Pablo vivía esto. Y él, para decirles, si yo puedo vivir así, dentro de mis circunstancias ahora, entonces me atrevo a orar por vosotros, que vosotros también sepáis con una revelación sobrenatural que te llegue dentro de vuestra relación personal con el Señor en el lugar secreto donde te unes con Él, cada uno de vosotros, dice. Entonces, para que sepáis esto y vivir bajo el impacto de esa revelación transforma todo. Y no somos víctimas de circunstancias, sino que estamos en las manos del vencedor del Calvario. Esto es la primera oración. Si Dios quiere, el jueves próximo entraremos en la segunda oración, en la parte final del capítulo 3. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos que por lo ridículos que somos muchas veces y por nuestras faltas, por nuestras imperfecciones, que puede ser solo por descuido que no nos abrimos a las realidades que tú pones para nosotros en Cristo. Pero también, Padre, creemos que muchas veces la tremenda magnitud de tus ofertas en Cristo son tan grandes que realmente no las podemos comprender. Y por eso surge la pregunta siempre de nuestro corazón: ¿será esto para mí? Y tú siempre, al escuchar esa pregunta, nos das la respuesta. Sí, es para ti, hijo mío, es para ti, hija mía. No por tus méritos, sino por los infinitos méritos de Cristo, tu Salvador, que corren a tu cuenta. Y por eso, Padre, sabemos que nos has guiado en estos días a una renovada y ampliada quizás visión de lo que tenemos en Cristo por lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario para que llevemos una vida que más y más sea para alabanza de la gloria de tu gracia inmerecida. Padre, aplica estas realidades a la vida de cada uno de nosotros. Que no llevemos el resto de nuestra vida meramente soñando con estas cosas, sino que sepamos llevarlo todo a la práctica de la vida. Si el Señor no viene antes, y si tú tienes todavía en mente que estemos todavía aquí en la tierra, Padre, permite que el jueves próximo que entremos en esta otra oración que nos enseña aún más de tus deseos para con los tuyos, para que sepamos que de tu corazón al nuestro llega el llamamiento a llevar nuestra vida en la práctica bajo el impacto de estas realidades. Padre, queremos en este momento orar los unos por los otros. Tú sabes la necesidad de cada uno aquí presente. No creemos que ha faltado ni uno esta noche y no ha sobrado nadie, sino que esta es una congregación que tú en tu soberanía has creado. Y por eso, Padre, venimos ahora. Tú nos conoces y nos ves no como un grupo de personas, sino nos ves a cada uno individualmente. Y me conoces a fondo. Y a pesar de ese conocimiento que tienes de la imperfección de cada uno de nosotros, este llamamiento de tu gracia a apropiarnos más y más de los recursos de tu amor nos llega, y ya nos llega con urgencia, sabiendo la condición del mundo alrededor y la necesidad de que vivamos en la victoria del Calvario. Padre, ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de Dios el Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de la fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista, y luego para siempre en la gloria por toda la eternidad. Todo esto, Padre, en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermano.